recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos educando, seguimos en esta radio escuela, esta idea educativa del Ministerio de Educación, que nos permite estar en todos lados llevando los contenidos que en este caso necesita el ciclo básico del secundario. Y hay muchas radios que conozco, amigas, qué lindo saber que están, por ejemplo, en LRA 10, allá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, Islas Malvinas, la AM780, en Río Grande, la AM640, la RA24, alguna vez he salido por ahí hablando de unas cuestiones, las FMs como Radio Pública Fueguina 103.1, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la 106.9 y la Radio Pública Fueguina Tierra del Fuego Ushuaia. Qué alegría saber que hasta allá, que es una distancia enorme, haciendo esta radio escuela y bueno, dividiendo este plan de estudio para que podamos acercarnos y tener tengas y podemos comunicarnos, chicos, chicas, profes de todo el país y poder aprender cada día más. ¿Cómo va, Sebastián?
Perfecto, Martín, muy
contento. Sebastián Merallo, que nos trae. Viene la historia, ¿no? Yo digo, cuánta cosa para contar. ¿Y hoy dónde nos vamos a meter puntualmente?
Hoy vamos a ir a la Revolución Industrial, de la primera Revolución Industrial en particular.
¿Y dónde se da esa Revolución Industrial?
Vamos a hablar de que se da en Inglaterra, pero vamos a problematizar un poco el concepto. Vamos a empezar un poco hablando de... Ya arrancamos, ¿no?
Nos metemos en el tema directamente. Vamos ahí porque me parece que es un tema que da para mucho.
Bueno, arrancamos justamente por el título, si te parece. Revolución Industrial, ¿a qué nos lleva a pensar el título? ¿A qué nos remite, no? Si pensamos en Revolución Industrial. Por un lado, bueno, la revolución, un cambio radical, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Un cambio brusco, profundo, que modifica algo de raíz. O sea, que nos remite a pensar, en este caso en particular, un cambio económico, podríamos decir, ¿no? Porque hablamos de algo industrial.
Y que hay que un, tiene que ver con el trabajo.
Que tiene que ver con el trabajo y que hay un cierto despegue. Por eso sería una revolución, podríamos pensar. Ahora, cuando hablamos de industrial, nos remite también a pensar que sea en el ámbito de la industria y en particular pensamos en las máquinas, ¿no? Está la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Que la recomendamos para que la miren, que trata un poco de esto y cómo la máquina va a empezar a deshumanizar y demás. Se asocia a lo fabril, a la fábrica y en particular también a los inventos. Siempre que hablamos de revolución industrial, el manual nos muestra la imagen de la máquina de vapor de James Watt. Entonces, bueno, también al desarrollo del sistema capitalista, ¿no? El pasaje de lo artesanal a lo industrial.
Que tenía muchos años de vida lo artesanal. O sea, hasta que aparece la máquina, ¿la economía del mundo era así o me equivoco?
Y veníamos de la economía feudal, entonces lo artesanal era lo que primaba en las sociedades de la época. Y por eso también remite este cambio de lo artesanal a lo fabril o a lo industrial a la idea de progreso, pero hay que tener cuidado con esto.
Hay una parte que me parece interesante ahí, a ver si vos me podés sacar de... Cuando vamos a una feria de artesanos, vemos artesanos, y justamente sus objetos están hechos en su casa o en su taller de manera manual, no mucha serie. Esto es lo que va a cambiar, justamente. Empiezan a aparecer máquinas que ya no podrías vender esos objetos en la feria de artesanía, ¿no?
Claro.
Me acuerdo de una del Bolsón, por ejemplo, que es famosa, que nos escuchan ahí en el Bolsón también. Es eso un poco lo que pasa.
Claro, y sobre todo producir más y más barato, ¿no? Y con menos tiempo,
en
menor cantidad de tiempo. Pero hay que tener cuidado con esta idea de progreso. Yo digo, ojo con esto, porque si pensamos que hay sociedades que van a ser más avanzadas por ser industriales, estamos diciendo que hay sociedades que están más atrasadas.
Ah,
y esto
claro,
es lo que va a justificar más adelante el colonialismo. En realidad no más adelante, sino es un proceso paralelo. El colonialismo, la dominación de unas sociedades sobre otras.
Más herramienta, más poder.
Exactamente, y vamos a ver cómo el colonialismo y la esclavitud están imbricados con este proceso de la revolución industrial. Por eso vamos a tratar de problematizar un poco el concepto. También porque los historiadores e historiadoras en la actualidad lo han problematizado no solo el origen de, o sea, en qué año empieza la revolución industrial, sino también cómo es su desarrollo, si realmente fue una revolución, si hay un despegue productivo o el crecimiento es más lento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto. La versión clásica, como para explicar lo que siempre nos enseñaron en la escuela, por lo menos a los más grandes, la revolución industrial o la primera es un proceso que se inicia en Inglaterra, ¿no? Reforma económica, social y tecnológica. Y que va a iniciar en la segunda mitad del siglo XVIII y termina para 1820, 1840 más o menos, ¿no? Cuando ya, imaginemos, ¿no? El ferrocarril y ese tipo de
había muchas máquinas ya en las sociedades funcionando.
Sociedades ya mecanizadas, ¿no?
Exacto.
Otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de lo que están todos de acuerdo, ¿no? En líneas generales. Dijimos...
¿Qué?
Vos preguntaste dónde se produce.
Eso, ¿dónde nació?
¿Dónde
¿O qué pasó?
Si bien hay debate, bueno, vamos a lo que están en líneas generales de acuerdo. Pasa en Inglaterra, ¿no? Eso están más o menos de acuerdo todos, o por lo menos se inicia en Inglaterra. Tenemos ciudades como Londres, Liverpool, ¿no? Que van a ser las cabeceras de este desarrollo. ¿Y en qué años? Más o menos entre 1770, 1780 hasta 1840. Entonces, 1780, 1840.
Son muchos años.
Son muchos años y es un proceso largo, ¿no? No es algo que se dé de un día para el otro. También hay que pensar eso. Es un tiempo largo y es un proceso que justamente se extiende a lo largo del tiempo. Después, obviamente, se va a esparcir por el resto de Europa. También va a llegar a América, a Estados Unidos en particular. Y se da en un contexto de revoluciones. Y en particular, bueno, vos me preguntabas por qué en Inglaterra o qué pasaba en Inglaterra. Se da la Revolución Inglesa. Habíamos hablado también en otros programas de la Revolución Francesa, pero antes de la Francesa se da la Revolución Inglesa, que es una de las primeras revoluciones modernas que hay en el mundo, digamos, ¿no? Y ese proceso revolucionario inglés lo encabeza una clase social que es la burguesía y libera de alguna manera fuerzas productivas de la sociedad que permiten el desarrollo del capitalismo. Ahora vamos a ver qué significa esto porque suena bastante complejo. Pero de alguna manera esta revolución que se da en Inglaterra va en paralelo al pasaje del feudalismo como sistema económico al capitalismo.
A lo mejor muchas veces no nos hablaron tanto de esta revolución inglesa, ¿no? Es como que aparece de otra forma, pero de la francesa mucho y de las de la liberación de los pueblos, por ejemplo, en América Latina o en América como Estados Unidos, sí. Pero claro, la revolución inglesa poco.
Se habla poco, también está la revolución holandesa o de las Provincias Unidas, que son dos que son anteriores, se habla poco. Y la traemos a colación, ¿por qué? Porque es una revolución que consta de dos partes y tiene cosas similares a la francesa en cuanto a que, por ejemplo, 1649 decapitan al rey, ¿no? Cosa que se va a la cabeza del rey. Lo tenemos más asociado a Francia eso, ¿no? Como a la guillotina y todo.
Al invento de Don Guillotín.
Exactamente. Y bueno, y para 1650 ellos van a abolir la monarquía. Entonces vemos cómo la sociedad se va liberando del absolutismo. Y de a poco le van a ir dando, ya con la segunda parte de la revolución, que es la que conocemos como la Revolución Gloriosa de 1688, le van a ir dando más poder al Parlamento. Es una revolución liberal, le dan más poder al Parlamento en detrimento del rey, ¿no? Entonces, una sola persona deja de tener el poder para pasar al Parlamento y la monarquía, si bien sigue existiendo, empiezan a caber límites, ¿no? A la monarquía, ¿no? No va a ser una sola persona la que tenga la
¿Qué quiere decir, profe? Que es menos representativa. O sea, es más representativa una cámara, pues se llamaría así, donde hay representante del pueblo, y el rey pasa a ser como una figurita.
Claro, una cosa así, porque lo que en realidad no sé si el pueblo, porque los que tienen más participación
son los burgueses, son
las élites. Claro, exactamente. Pero bueno, hay mayor participación del resto de las capas sociales. Y también este proceso va a estar imbuido un poco de las ideas del iluminismo, que van a aparecer más adelante con Spinoza y ciertos intelectuales que seguramente los vamos a ver en otra clase. Pero bueno, para decirlo rápidamente, como consecuencias de esta revolución, la monarquía aparece limitada, va a aparecer el liberalismo económico, y se van a producir en lo económico, y esto es lo más importante quizá para hablar después de la revolución industrial, no nos olvidemos, estamos hablando de revolución industrial, en lo económico, se van a impulsar medidas desde este parlamento que le había puesto límites al rey, y para 1820, o sea bastante más adelante ya, se van a producir unas actas desde el parlamento que van a emitir unas leyes de cercamiento. O sea, se va a acercar la tierra en Inglaterra. ¿Qué sucede con esto? Si yo cerco parcelas que antes estaban liberadas, eso genera que gente que antes vivía libremente en el campo de esas parcelas va a tener que buscar otro medio de vida, ¿no? Se va a quedar sin...
Claro.
Por ejemplo, el bosque era un lugar en el cual se podía consumir un montón de las cosas que había en el bosque. Esto está documentado, es historia. La gente podía vivir un tiempo largo, temporadas largas con las cosas que sacaba del bosque. Cuando esto se acerca...
Claro, aparece el alambrado.
El alambrado, tal cual lo conocemos hoy. O sea, están las imágenes, las pinturas de la época, de la sociedad, y ya está alambrada.
Y el bosque entonces ya no es de todos.
El bosque ya deja de ser de todos y eso genera que haya gente que tiene que vivir de otra manera y buscar otros medios de vida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mucha gente que vive en el campo se traslada a la ciudad. Gente que queda viviendo en la calle de alguna manera. Entonces, va a suceder lo que nosotros llamamos un proceso de proletarización. ¿Qué quiere decir esto? Aparece el proletariado. Un sector de la sociedad que no tiene más nada que vender que su fuerza laboral. Entonces, así aparece gente que se libera, entre comillas, ¿no? Para empezar a trabajar en estas fábricas que van a ir apareciendo. Entonces pasamos de los campos abiertos en Inglaterra a lo que ellos llaman enclosures o campos cerrados, ¿no? Entonces vemos cómo esa revolución y este cambio económico va a generar después lo que la mano de obra para la revolución industrial.
Me quedé pensando que esto en Argentina va a ocurrir mucho tiempo después, que una cosa es el Martín Fierro con las pampas y el alambrado y otra cosa es un segundo sombra con las pampas alambradas. Cambia absolutamente la mirada, ¿no? y la productividad, porque ya no es de todos, tiene dueño.
Bueno, en el caso de Argentina, vamos a ver cuando hablemos de ese tema, seguramente a los gauchos se los empieza a perseguir y se les pide después la papeleta de Conchavo, que era una papeleta, un papel, donde ellos tenían que decir en dónde estaban trabajando, claro. Y en dónde, quién era su patrón, ¿no?
Es un fenómeno que se da de la misma manera,
digamos. Es un fenómeno que se da de la misma manera en diferentes lugares y países, pero se termina dando a nivel mundial. Entonces, bueno, vemos cómo esa mano de obra va a quedar liberada y va a pasar a trabajar en esas industrias que van a ir apareciendo. Ahora, bueno, para
volver, ahí nace el obrero, entonces.
Ahí nace el obrero y la clase obrera que vamos a conocer después. De hecho, a partir de este proceso de revolución industrial, vamos a ver cómo más adelante aparece el sindicalismo, el comunismo, el anarquismo y todas las ideas que la clase obrera va a tener, ¿no?
Estaba pensando que por aquellos momentos en Inglaterra también estaba Marx, estaba Carlos Marx, estaba pensando, y un montón de otros pensadores que ya estaban viendo a los trabajadores como, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, de hecho, a partir de 1840 y ya para 1860 van a aparecer escritos como el Manifiesto Comunista o el Capital, por ejemplo.
Sí.
De hecho, el Capital habla de esto en el capítulo 24, es el último capítulo, cuenta esto de los acercamientos y cómo influye en el desarrollo económico de la sociedad. Pero bueno, para volver un poco a lo general, para problematizar la mirada clásica, digamos, de la revolución industrial, hay que ver dónde se produce, dijimos Inglaterra, pero podemos ver también otros países. O sea, ¿por qué en Inglaterra y no sé, en Holanda, que era una sociedad próspera, o Francia? En el caso de Francia, lo que coincide en la mayoría de los autores es que, como había un campesinado más arraigado, más de pequeñas parcelas, y que no se alambra esa tierra, no se le saca, digamos, al campesino, se va a dar la revolución industrial en Francia, pero 20 o 30 años después. O sea, es un proceso que se da en otros países, pero más adelante.
Más adelante.
En el caso de Holanda, a diferencia de Inglaterra, apuesta al comercio. Recordamos la compañía de Indias Orientales y Occidentales, todo que tiene que ver con el colonialismo y el comercio ultramarino. Entonces ellos navegaban. Apuestan a otra cosa, digamos, ¿no? A otro negocio, de alguna manera. Entonces ahí tenemos ya la escala, ¿no? ¿Dónde mirar? ¿Miramos Inglaterra para hablar de la revolución industrial o miramos al continente y al mundo? Algunos autores van a mirar el resto del continente, otros directamente al mundo, o algunos van a realizar comparaciones.
Y qué raro lo de Francia siendo tan protagonista, ¿no? Porque en definitiva es casi el comienzo de la Edad Moderna, o sea, esa revolución que se va a dar, ¿no? Se le va a dar la industrial, por decirlo así, mucho tiempo después.
Claro, más adelante, 20 o 30 años después. Después otro segundo elemento que podemos poner en discusión es si hay despegue económico, o sea, un crecimiento acelerado o no, si simplemente es un... No existe ese concepto de revolución industrial, ¿no? Hay autores que hablan que hay un despegue para 1780, o sea que la economía crece y aumenta muchísimo la producción. Hay algunos que concluyen, por ejemplo, que el ferrocarril es la clave, porque el ferrocarril es lo que permite desarrollar el crecimiento de la economía y llevar esos productos al resto de la población.
Y las producciones al puerto
y también llevan el ferrocarril mismo como invento a otros países. Ejemplo, Argentina, ¿no?
Sí.
Y que es un proceso que termina más o menos para 1840 en Inglaterra. También, bueno, hay otros autores que ya son más rupturistas en la actualidad y hacen hincapié en lo cuantitativo, pero para decir que no, que el crecimiento fue lento y que el aumento per cápita de producción es muy modesto. Entonces, ahí ya ponen en discusión nuestro tema de hoy, digamos.
No hay revolución industrial. Va en contra de lo que venimos diciendo.
Claro, dice, no existió la revolución industrial. Entonces, ya ahí te ponen en un brete porque decís, bueno, teníamos que hablar de esto.
¿Cómo es?
Y bueno, y el último tema que está buenísimo es ver si los inventos o los avances tecnológicos fueron tan importantes dentro de la revolución industrial.
¿Y fueron importantes?
Bueno, también está en discusión. El ícono, dijimos, la máquina de vapor de Watt, que lo que permite es que a través de la velocidad del vapor aumentar la producción y producir en mayor cantidad. La revolución industrial se asocia siempre a la industria textil.
Claro.
En particular a la máquina de hilar y demás. Y a los transportes. Aparece el barco a vapor y los ferrocarriles, dijimos, como una pieza clave dentro del capitalismo.
Sí,
y la introducción del carbón.
Yo te iba a decir, tengo siempre esa imagen de que en esta época había mucha minería, mucho carbón para mover las máquinas, ¿no?
Claro, se necesita introducir el carbón como una nueva, como un nuevo combustible para empezar a mover estas máquinas. Es perfecto lo que decís. Y bueno, si fueron importantes o no los inventos, hay historiadores que dicen, no, el foco lo ponen en esto, en lo social, ¿no? Y dicen, en realidad, no es que había los británicos eran brillantes y eran más desarrollados mentalmente, ¿no? Claro. Era, se les ocurrió la
superhombres,
máquina. Claro, superhombres inteligentes, la máquina de vapor, ¿no? En realidad tenía que ver más con la mano de obra que liberaron del campo, que fue la que termina padeciendo todo este progreso, entre comillas, ¿no? Que trae la revolución industrial. Entonces, el aumento de productividad estaría ligado más a esta masa de población que sufre que a los inventos, ¿no? Si bien, obviamente, son importantes los inventos tecnológicos para estos avances en la historia. Pero digamos que, bueno, en particular se habla más del ferrocarril que de la máquina de vapor en algunos autores. Y bueno, el estallido, dicen otros, que son los más rupturistas, de estas transformaciones tecnológicas, se va a dar para 1820-1840, o sea, para el final de la Revolución Industrial. Entonces vemos cómo el concepto lo terminamos problematizando. Y bueno, hay que ponerlo en discusión, digamos. No está muy claro qué claro. Es lo que fue, o hay debate, pero está bueno no darlo como algo acabado, ¿no? El concepto.
Bien, Sebastián Merallo nos contó esta parte de la historia del mundo que va a traer una transformación global, inclusive a las colonias de esos países les va a traer también transformaciones. Yo pensaba mientras nos contabas qué pasaba en Argentina o en Provincias Unidas del Reino de la Plata en 1820. Hacía 10 años recién que nos habíamos puesto a decir, che, me parece que va por acá, ya había ocurrido el 9 de julio, teníamos acta de independencia y empezaban los problemas internos, pero eso es para otro momento y para otro nivel. Pero digo, el mundo, somos parte de ese mundo que se fue transformando.
Claro, de hecho las invasiones inglesas que hablamos en las clases anteriores, 1806-1807, forman parte de esto, ¿no? De Inglaterra yendo a buscar dónde colocar los productos en el Atlántico.
Y no solamente venir por acá. Che, hay que mover un poco el cuerpo, ¿no? ¿Me parece?
Vamos al gimnasio.
A ver, vamos al gimnasio.
Secundaria. Educación física.
Y del otro lado está la profe Lucía Dabove, ¿no es cierto?
Hola, ¿cómo va?
¿Qué tal, Lucía? Estoy un poco... Este momento de cuarentena me tiene un poco duro de coyuntura. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, tenemos que movernos. Martín, mucho gusto. ¿Todo bien?
Placer enorme, Lucía. Yo pues... espero que me des la solución para el dolor de cuello, no sé, cosa que...
Es muy importante hacer ejercicio, como siempre decimos en todas nuestras clases, así que bueno, los que ya me escuchan en casa ya saben que ahí tienen que empezar a correr un poquito las cosas, hacer un poquito de espacio.
Dale, vamos.
Los chicos ahí para no estar en un lugar reducido. Igual hoy vamos a necesitar un espacio medianamente chico, ¿sí?
Uy, sí, pero que me estiro, sí.
Eso, muy bien. Qué ruido que te hicieron los músculos. No puedo. Bueno, entonces, chicos y chicas ahí que están en casa, pueden jugar, ya saben, con la familia, el hermano, el perro, el gato, todo. Tienen que ir a buscar algunas hojas de papel, diario, revista, lo que nos sirva para hacer Seba, 6 pelotitas de papel.
Tenés acá, ahí te paso. Estoy con Seba Merallo, con el profe de historia, que va a ser con nosotros también.
Lo vamos a intentar.
Ahí tenemos, bien, vamos.
Historia y geografía no son materias que recuerde con muchas ganas, pero bueno, mi más sentido respeto.
bueno y, tenemos la hoja, Lucía, todos.
Muy bien. Entonces, 6 papelitos, 6 pelotitas, no hace falta que sean grandes, 6 para embocar, así que... lo importante es, no hace falta ir a buscar un lugar para embocar en sí, si tienen algo, una zapatilla o algo, algo que esté ahí en el suelo que les sirva como un punto fijo para poder pegarle con esa pelotita que están haciendo, ¿sí? Entonces, los chicos ahí... Chicas, todos ahí, empezamos a trotar un poquito en el lugar, mover los brazos, las piernas bien grandes. Eso, ese corre camino. Estiramos un poquito las piernas, ¿sí? Abrimos las piernas, bien abiertas, y vamos hacia una pierna y hacia la otra, sí, abierta de costado para entrar un poquito en calor todos los músculos. Muy bien. Bueno, y la idea de hoy entonces, mientras siguen haciendo las pelotitas y siguen entrando en calor, lo que vamos a hacer es aprender a hacer una plancha, que algunos chicos ya deben hacer planchas, pero esto vamos a explicarlo como si nadie lo supiese hacer, para saber los tips importantes, ¿sí?
A ver.
Y no lastimarnos. Entonces, lo importante es, la plancha es acostados, digamos, boca abajo en el suelo,
sí.
Tengo que apoyar las dos manos y los dos pies.
Ahí va.
Para la persona que tenga problemas lumbar, ¿sí? Los chicos ahí, por ahí que tienen alguna dolencia en la espalda, pueden apoyar las rodillas. Siempre lo importante es mantener la fuerza de cola y de panza. Entonces, ya ahí lo empezamos a probar en el suelo. Agáchense, acuéstense. No van a necesitar más espacio que ese.
Oh, Dios.
Apoyo las manos. ¿Cuánto?
Sí.
Ancho de hombros. ¿sí?
Ah, estaba pasadito un poco.
Ancho de hombros.
Ahí va.
Si pueden, apoyan entonces las rodillas o si no, la punta de los pies. Lo importante es mantener fuerza en la cola, ¿sí? Dura el glúteo, dura la panza, que no se me flexione la cadera, si no tengo que estar sacando cola para afuera ni nada. Tiene que ser una línea recta entre el hombro y la cadera.
Me tira, ¿sí?, todo, profe.
Perfecto, entonces, mantenemos la plancha, empezamos entonces el ejercicio. Apoyo las manos, apoyo todo. Importante repartir el peso del cuerpo en los cinco dedos, no en las muñecas, para no sobrecargar las muñecas. Tenemos ahí las pelotitas adelante nuestro.
Sí.
Mantenemos entonces la plancha. Bien, fuerza de cola, fuerza de panza, mantenemos la plancha. Agarramos una pelotita con una mano,
sí,
y tratamos de tirar, embocar, ¿sí?, pegarle en ese punto fijo. Vamos, dale. Tiro una, apoyo la mano. Con la otra mano, apoyo, saco la pelota para el otro. Eso, muy bien. Ahí están los ruidos de pelota. Así como están en plancha, entonces,
sí,
apoyo los pies, el que tenía apoyadas las rodillas, y caminan hacia los pies, tratando de no separar el talón del suelo.
Ah.
¿Sí? Ah, me paré, me quedo tratando en el lugar, dale. Trotecito activo, trotecito activo. Dale, Martínez, mirá que
sí,
hay,
sí,
que,
sí,
moverse ahí también.
Podemos, sí, más acá.
No, estamos a full.
Muy bien, listo, vamos de vuelta a la plancha, dale.
Dale.
Vamos con la plancha, me puesto en el suelo, apoyo las manos. Al que le resultó muy fácil apoyando rodillas, apoya las puntas de los pies. Importante, entonces, mantengo con los brazos, sí, bien derecho los codos, no tengo que flexionar los codos, manteniendo fuerza, panza, glúteo. Agarro ahora, voy a embocar las cuatro pelotitas, ¿sí? Entonces, agarro una pelotita con una mano, la lanzo. Va, muy bien, apoyo, vamos con la otra mano, lanzo. Bien, apoyo, con la otra mano, lanzo. Bien, apoyo, con la otra mano, lanzo. Bien, camino hacia los pies ahora, apoyo la punta de los pies, camino hacia los pies con las manos. Bien, trotecito, voy a buscar las seis pelotitas que tiré. ¿Sí? Agarro las seis, y vuelvo al lugar. Último de lo último.
Dale.
Una vez más, dejo todas las pelotitas ahí conmigo, ahí a la altura de la cabeza para poder tenerlas a mano para embocar. Voy de vuelta a la plancha, apoyo, manos, importante. Reparto el peso del cuerpo en todos los dedos, los cinco dedos, ¿eh?
Sí.
Eso, no flexiono los codos. Estoy ahí bien derechito. Apreto cola, apreto la panza, mantengo esa plancha con muchas ganas. Así que acá estamos trabajando músculos bien profundos del abdomen, ¿eh? Está muy bueno esto porque estamos trabajando el abdomen.
Sí, ya lo
agarro,
sé.
Agarro las pelotitas entonces, ¿listos? Agarro una pelotita.
Va.
Lanzo. Apoyo la otra mano. Agarro con la otra mano. Lanzo. Bien. Apoyo con la otra mano. Tercer pelotita, va. Apoyo la otra mano. Cuarta pelotita, va. Apoyo la mano. Quinta pelotita, va. Apoyo la mano, sexta. Bien, me paro, me quedo con un trotecito. Aplausos por lo ocurrido.
Vamos más, profe.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Gracias, profe, la profe Lucía.
Bueno, esto en casa, chicos, la idea es que lo hagan muchas veces, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Y si puedo, entre trotecito y manteniendo, por lo menos hacerlo entre de 7 a 10 minutos seguido.
Bien.
¿Sí? ¿Y cuánto me tengo que quedar en la plancha? Y bueno, empecemos con 20 segunditos, como hicimos un poquito ahora, 30 segunditos, y si puedo llegar después de poquito al minuto, mejor. ¿Sí? Pero todo es progresivo y todo es mucha práctica.
Gracias, profe.
Muy bien,
profe,
chicos, gracias. Para terminar, me estiro bien hacia arriba, llegando bien al cielo, y hacia abajo, y toco el suelo. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, profe. La profe Lucía Dabove yo estoy, ya no puedo más. Ya está.
Nos mató. Veníamos de Revolución Industrial y pasamos a esto.
Nos tenemos que ir ya, este lunes primero de junio, ¿eh? Bueno, gracias Sebastián Merallo, que estuvo con nosotros, que hizo ejercicios y os contó de la Revolución Industrial, a Yelén Campero y a Lucía, nuestra profe de Educación Física. Nos vamos a ir con esta canción de Catriel y Paco Amoroso, que dicen algo así como que, bueno, a mí no. Pero el tema es que no les llega el roca. Mañana, más educando, más acá en esta radio escuela, Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios haciendo todo lo posible para que estemos. ¡Chao!
Ladran mis dogos porque entraron los bobos. Ladran los bobos porque entraron mis dogos. Se pincha el globo, no hay piñata, ya lo delata, mansión de lata. Prefiero vivir con la rata que con los dueños de todas las gatas. Baja a Dime en bata, flasha que tiene la data, flasha que no besamos, eso reconta, recasa, con canichito por toda la terraza. Bitch, no sé que no mira, por eso no filmo. Wow, wow.
una bolsa de cucumelo y nos vamos a Brasil, no. Wow, wow, no quiero cheto ni gringo. Turro de fiesta en el bingo. Dice que traigo buen ritmo. Yo quiero ser como Ringo. Tengo la mano en los hilos. Bitch, me viral un kilo. Sabe que le saco filo. Bailo como Nicolino. Tengo la mano en los hilos. Bitch, me viral un kilo. Bitch, me viral un kilo. Bitch, me viral un kilo.
Yo soy el dragón. No tiene canción. En torno apretó. Pobre Zeta Show. Guacho, acá estoy yo. Sí o no. No me haga calentar. Si me habla, me mira. Lo que diga vos no va a ser verdad. Lo que diga vos va a ser una mierda. Da, da, da. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
No, 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 no.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión. Ahora, ¿quién es el botón? Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión. Ahora, ¿quién es el botón?
Yo cuento cartas, no quiero saber lo que dice. No sé cómo hace para dibujar tan crazy. No te conviene seguirme los pies.
No, bitch, no escucho tus cosas, mejor si las notas después.
Así que corre, ve y dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, 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 delire. Dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, 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 delire.
No me llegue, no me llegue.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
No, 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 no.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
No, 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 no.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
No, 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 no.
No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.
No, 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 no.